Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro 20º programa de Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del Laboratorio Iván Pablo de la Fundación Universitaria de los Libertadores, y nos encontramos el día de hoy con la practicante Lina Cantor, quien nos colabora en los medios, y la doctora y psicóloga Eliana Quintero, donde hablaremos sobre el libro Me cuido con conciencia, te cuido con amor. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Lina Cantor y este es un libro escrito por cuidadores y profesionales de la salud con un enfoque experiencial y humano que aporta estrategias para afrontar de una manera consciente el autocuidado y el cuidado de personas con demencia. Adicionalmente, aporta algunos testimonios vividos por estas personas. Las personas que padecen Alzheimer lentamente van cambiando su forma de pensar y vivir la vida. Asimismo, ocurre con aquellos quienes están a su alrededor. Esto se debe a que se vuelven su principal red de apoyo, siendo cuidadores informales o familiares. Al ser el cuidador de una persona que se encuentra en esta condición, y más cuando no se están preparados debidamente, a que en muchas ocasiones no se reconocen los primeros síntomas o señales de la enfermedad y se desconocen los cuidados de la misma, generan dinámicas de familia disfuncionales y ocasiona pensamientos y sentimientos de miedo, culpa o frustración al no poder llevar la situación adecuadamente. Y esto ocasiona que se empiecen a desarrollar cambios a nivel físico y psicológico para el cuidador. Del mismo modo, crea conflictos relacionados con el dinero y el cuidado. En muchas ocasiones, los cuidadores de una persona con demencia se encuentran enfrascados en una mezcla de sentimientos como la culpa, rabia y miedo, que se niegan y ocultan debido al temor de ser juzgados socialmente y al no poder aceptar y reconocer estos sentimientos negativos. Esto imposibilita el abandono de los mismos, y para poder soltar y permitir salir de este estado negativo, es necesario hacer una reflexión y búsqueda de respuestas externas frente a la incomodidad percibida por el cuidador. Sin embargo, si esto no se lleva a cabo, se puede generar algunas reacciones perjudiciales que producen una cascada de situaciones negativas en el cuidador, impidiendo el reconocimiento de las necesidades de la persona la cual padece la demencia. Algunas de estas reacciones son presencia de sentimientos limitantes, motivación para cambiar el entorno, creencias erróneas, pobre aceptación de las situaciones y transitar entre el pasado y el futuro.
Muchísimas gracias, Lina, por la introducción que nos brindas sobre el libro que hoy estamos presentando aquí a todos nuestros radioescuchas, Me cuido con conciencia, te cuido con amor. Y por ello está aquí una de las autoras del libro, nuestra colega y doctora Eliana Quintero, quien nos viene a comentar cuál ha sido la experiencia para producir esta importante obra y en qué consiste y cómo vamos a hacer que llegue a todos nuestros radioescuchas. Eliana, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Jairo, Lina. Pues en principio, muchas gracias por esta invitación. Es muy rico estar como en este espacio y compartir con ustedes lo que ha sido como la obra y como el proceso para llegar a ella. Entonces, pues mira, esta obra surgió en principio por un interés de ofrecer a todos esos cuidadores pues unas herramientas y estrategias para afrontar de una manera más consciente el cuidado de la persona con demencia. Uh-huh. Porque pues en muchas ocasiones lo que vemos es que la atención está centrada en la persona con demencia, más no en el cuidador. Entonces, pensando un poco en ellos, digamos, esa fue una de las principales motivaciones. Otra cosa que nos invitó como a hacer esta obra es que, claro, al conocer profesionales de la salud como con tanta experiencia y como con esa calidez humana, pues era como bien bonito poder juntarlos a todos para pues generar este producto. Y pues otro aspecto que es como lo que nos lleva a crear esta obra es a partir de los años, digamos, de generar talleres, espacios con los cuidadores, también se va viendo que bueno, que era como un momento de tener todas esas experiencias por escrito, precisamente como tú dices, para que pudiera llegar a más personas y pudiera beneficiar a más cuidadores. Uh-huh. Y además poder compartir en ese espacio, en esta obra, pues también lo que han sido las experiencias de estos cuidadores, que también es bien valioso para un cuidador.
Es relevante pues que es un libro escrito a muchas manos, ¿sí? Hay muchos colaboradores aquí en este libro. ¿Dónde confluyeron todas estas personas para que se diera este proceso de construir el libro?
Pues mira, todo fue como aprovechando las redes. Uh-huh. Básicamente el contacto fue a través de las redes, ¿no? Porque hay personas que no están en Bogotá, están en Medellín, están en Canadá, muchos cuidadores tampoco están en Bogotá. Entonces fue como generar esa red, ¿sí? Que finalmente eso es lo que buscamos con los cuidadores, que se generen redes. Uh-huh. Entonces fue generar esa red, invitarlos a participar y pues como generar ese espacio de si estaban con esa motivación de hacer esta contribución de manera muy voluntaria, sin ningún, digamos, como agregado económico, uh-huh. pero sí con la satisfacción de poder dar un resultado que pueda beneficiar pues, a las personas que están como en estas situaciones.
¿Cuál sería, ya entrando en materia, cuando un cuidador se enfrenta, digamos, a su trabajo muchas veces informal, de tener que cuidar a un familiar que tiene algún tipo de demencia o algún tipo de enfermedad neurodegenerativa? ¿Qué cambios enfrenta este cuidador? ¿Qué tiene que empezar a tener en cuenta? Porque obviamente su vida da un vuelco. ¿Qué podríamos decirle a aquellas personas que son cuidadores en este momento, que de pronto están iniciando ese proceso? ¿Qué esta obra les puede ayudar? ¿En qué sentido?
Pues mira, tú lo has dicho, ¿no? O sea, muchos de los cuidadores son cuidadores informales, entonces son estas personas que son familiares y que por cuestiones de la vida, pues cuidan a sus familiares, a las personas con un cuadro degenerativo. Una de las cosas que es importante es aceptar, ¿no? Aceptar que esta persona que conoció y que lo cuidó, en el caso de los padres, o que lo acompañó, en el caso de las parejas, pues no es la misma que la que era antes, ¿no? Uh-huh. Que la enfermedad ha llevado a que esta persona pues cambie su forma de actuar, de pensar, de relacionarse y también todos sus procesos cognitivos. También implica que sean muy pacientes consigo mismo, ¿no? Porque hay muchos aspectos que están asociados a la sintomatología que inicialmente no van a poder manejar. Entonces pueden entrar como en una contradicción de sentimientos y es importante que sean como muy pacientes con ellos mismos y en relación a las expectativas que pueden tener con ellos y con los otros. Es importante también que empiecen a distribuir tiempos, uh-huh. porque las prioridades van a empezar a cambiar. Uh-huh. Y que incluso generen cambios en la infraestructura, porque muchas veces pues estas personas van a necesitar como estructuras en casa que sean mucho más apropiadas para ellos. Y también, digamos, dos aspectos que son importantes es como que puedan reconocer que tienen una red de apoyo, que no están solos, ¿sí? Que o bien la familia o bien otras personas están, digamos, como atravesando esas mismas situaciones y pueden convertirse en personas que los pueden acompañar y como soportar. No están solos, porque muchas veces como que la gente piensa estoy solo y estoy viviendo esto solo. Y que entiendan que es como vivir en un continuo cambio, ¿no? O sea, hoy estamos bien y la persona que estás cuidando está bien, pero en la tarde ya no. Uh-huh. Y eso también te pasa a ti, hoy estás como más tranquilo, contento, estás más paciente y en la tarde de pronto se te salta el enojo, ¿no? Entonces uh-huh. como que también aceptar que esos son cambios muy, muy propios y muy relacionados con esa sintomatología. Y pues digamos, sí, solo os invitaría como a que miren en el libro, porque todos los que son los testimonios de los cuidadores hablan mucho precisamente de esos cambios que han tenido que afrontar, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cambiar esa visión que tenemos de nosotros mismos hacia ponerme los zapatos del otro, o cambiar, por ejemplo, el rol, porque ya no soy el hijo, sino soy como la madre para esta persona. O cambiar de tener un rol pasivo a tener un rol más de responsabilidad, de responsabilizarme de mí y del otro, ¿sí? O incluso cambiar de pensar que es una obligación a que es una decisión.
Ahora que nombras eso, hay algo importante y es que en muchos cuidadores en que he tenido la oportunidad de relacionarme, llegan a esta situación de manera informal, por las condiciones. De pronto es el único hijo que tiene el mayor o hija que tiene más tiempo para cuidar al padre o a la madre. Y muchas veces los demás hermanos se sueltan, digámoslo así, de ese. Dicen, bueno, ya ella lo va a cuidar, no nos preocupamos tanto por eso y la dejan como a su suerte, ¿no? Y por eso esa sensación de soledad que muchas veces los acompaña, porque como que les cayó todo el peso encima de ellos y no pueden sentir apoyo de otras personas, ¿no? Creo que es una variable que se repite mucho en muchas familias. Y con respecto al último que decías, pues, ¿cómo esa persona puede empezar a manejar esos vaivenes emocionales a los que se está sometiendo? porque obviamente el malestar de la persona con demencia le empieza a afectar a ella directamente. El cansancio físico y psicológico la empieza a afectar. Entonces, ¿cómo se puede manejar eso? ¿Cómo han tenido, digamos, esa experiencia ustedes con estos cuidadores que nos narran en un capítulo del libro, particularmente el capítulo 5? Dando voz a los que cuidan, ellos nos cuentan sus historias de vida. ¿Cómo han podido manejar ellos ese tipo de situaciones?
Pues mira, una de las cosas, y precisamente es como lo que estábamos hablando de la soledad, es que puedan tener espacios donde puedan como compartir, ¿no? Como uh-huh. compartir sus sensaciones, sus frustraciones, sus alegrías, sus fracasos, y reconocer que esos sentimientos pues no son tuyos únicamente, sino que los compartes con otros y pues son pasajeros, ¿no? No están ahí como sólidos en tu vida. Y es importante también que evitemos esa sobrecarga que va generando el cuidado, entonces que puedas nutrir tu vida y nutrir como tu esencia a través de algunas actividades. También, digamos, hay algunos aspectos, y eso está muy, muy, muy claro, digamos, en el capítulo de Daniel, que te menciona estas máximas del autocuidado, uh-huh. Que menciona cosas como, digamos, ser conscientes de los límites, aprender a decir que no, aceptar el apoyo de otros, y menciona uno que es bien bonito, y es como encontrar el sentido a lo que haces, ¿sí? Uh-huh. O sea, realmente cuando tú encuentras sentido a lo que haces, pues como que sí hay sentimientos que se pueden generar que puedan ser negativos, pero si tienes sentido a lo que haces, eso lo puedes atravesar.
Sí, romper con la obligatoriedad y de pronto con lo voluntario que decías.
Exactamente.
Ahorita, ¿no? Ahora que nombras a Daniel, quisiera hacer un pequeño recorrido por el contenido del libro para dar, digamos, también la ventana a cada uno de los autores. El libro consta de 6 capítulos. El primer capítulo se llama Cambiando la perspectiva del cuidado, cuidar desde la conciencia expansiva, que es el capítulo que tú firmas, Eliana Quintero. El capítulo 2 nos habla del problema, o se llama El problema no es el problema, que lo escribe Claudia Barón de Franco. El capítulo 3, Mi camino al lado de quien cuida, de Victoria Eugenia Arango Lopera. El capítulo 4, que es el que nombrabas ahorita, de Wilson Daniel Osa Pérez. El cuidado de los que cuidan, reflexiones en torno a una necesidad cada vez más sentida. El capítulo 5, que me parece muy novedoso y muy interesante, que es el Dando voz a los que cuidan, donde tenemos 8 historias de vida que cuentan de diferentes cuidadoras su experiencia. Tenemos la de Miriam Torres, la de Liliana Gastelbondo, la de Doris Sarmiento, la de Clara Alfonso, la de Luz Ángela Moreno, Marta Arévalo, y Eliana Castañeda y María Campos. Y finalmente un capítulo 6 de varios autores, donde se dan las recomendaciones para un mejor vivir. Este es el contenido que podrán encontrar los lectores del libro. Y aquí está la colaboración de todas estas personas, que me parece un trabajo súper dispendioso. ¿Cuánto tiempo duraron construyendo este libro?
Pues fíjate que digamos, como aceptaran participar, uh-huh. fue como rápido, que lo escribieran fue como rápido.
Ah, bueno.
Pero luego la corrección y la vuelta a corregir, el diseño, porque
el diseño,
tú te has dado cuenta que es
muy
un diseño
bonito.
Especial. Uh-huh. Entonces, eso fue como lo que llevó más tiempo, ¿sí? Porque además, digamos, también tuvimos un prólogo que es el de Eduardo Cisneros, que está en Canadá, y un epílogo que, si tuviste, pues es una persona que, digamos, nada que ver con esto, en el sentido de que no tiene demencia, no es un cuidador, uh-huh. pero es una persona de 90 y pico de años que está sana, que uh-huh. está regia. Entonces es como también mostrar, oye, podemos llegar a envejecer sanos, uh-huh. ¿sí? Y podemos llegar a envejecer sanos si tenemos como unas conductas apropiadas para nosotros mismos. Entonces, como que también poder mostrar eso era importante dentro de todo esto. Entonces, en realidad lo que nos llevó más tiempo fue la diagramación y como las correcciones. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta, están firmadas muchas cosas como desde el 2018.
Sí.
Entonces, y lo sacamos este año, 2019.
Vale.
Entonces, sí, más o menos ese tiempo.
Bueno, un proceso y duro, pero además lo más bonito de este libro es que es un libro gratuito. Es
sí,
un libro al cual se puede acceder de forma libre por internet, y esa es la misión, digamos, es lo más bonito de todos los autores, que pues han cedido todo su trabajo para que simplemente el libro circule entre las personas que lo necesitan. Ahorita más tarde les vamos a dar el acceso a las personas para que puedan bajar el libro sin ningún inconveniente. Bueno, volvamos al contenido. No sé si podemos resumir algunas características que debe tener el cuidador para hacer adecuadamente su labor, que pues, ustedes han encontrado ahí que son fundamentales.
Vale, pues mira, si estamos hablando de un cuidador formal, uh-huh. sabes que los hay,
sí.
pero no es como lo usual en nuestro país y en nuestras circunstancias, pues un cuidador formal es una persona que tiene su formación profesional en enfermería o en algún área de la salud y además pues tiene una experiencia en el cuidado de personas con esas características. Pero como en general lo que sucede es que tenemos cuidadores informales, uh-huh. entonces, pues cuando se habla de características, yo lo que pensaría es que tengan un buen corazón, ¿sabes?, para acompañar a estas personas. Y desde luego, si reciben alguna formación, si tú lo ves, por ejemplo, en las personas que dan sus testimonios en el libro, ellos también cuentan cómo cuando reciben cierta formación de la Fundación Alzheimer o de algún centro que acompaña a los cuidadores, pues esto les da más confianza para hacer su cuidado y para acompañar a estas personas. Y pues otro de los aspectos podría ser como esa motivación y lo que menciona como Daniel en su capítulo, que es esta parte de la no obligatoriedad, ¿no? Sino es una decisión, tomo una decisión que está basada también en mis propios límites y capacidades. Y hay otra persona que también habla un poquito de esto y es el doctor Cuadros, que es un geriatra bastante reconocido, que lo da como en un tip al final y dice cosas como disfrutar, o sea, ok, disfruta lo que estás haciendo, ¿no? Como entrénate, pero también ten la valentía de reconocer cuando necesitas apoyo y ayuda de otros, uh-huh. ¿sí? Precisamente por lo que decíamos, no estás solo. Y algo que me parece súper valioso y es como comprende que la vida es finita y que también hay que saber dejar ir cuando llegue el momento, lo cual es muy duro para estos cuidadores,
claro,
¿no? Como acompañar, uh-huh. Y es un poco lo que ahora se conoce como tal la parte paliativa, ¿no? Esto entraría dentro de lo que es el acompañamiento paliativo.
Sí, claro.
Entonces, ok, lo acompañas, pero también lo dejas ir.
Y obviamente es su familiar y por eso hay una connotación
Exacto.
emocional mucho
Exactamente.
más difícil, ¿no? Ahora que decías eso de las redes, de pronto las personas que están en esta situación no saben a dónde dirigirse para encontrar apoyo, ayuda. Les cayó, digamos, el balde de agua fría de que hay un familiar que tiene Alzheimer, tienen que cuidarlo, pero no saben qué hacer. ¿Qué les podríamos decir?
Mira, de hecho, Claudia Barón, que es la que escribe uno de estos capítulos, uh-huh. Ella es la presidente de la Fundación Alzheimer. Y de hecho, el capítulo de ella es bastante como conmovedor, porque es una persona que acompaña a su madre en todo su proceso y en esos cambios de sentimientos, de transformar esas situaciones en oportunidades para inspirar a otros. Y luego pues se convierte en esta persona que está dando como luces para todos estos familiares con personas en estas mismas situaciones.
Sí.
Entonces es como un lugar donde se puede acudir porque pues te van a dar capacitación, formación, pero también hay otros centros, Lazos, hay otras cosas como en las universidades, Intelectos, hay muchos sitios donde se hace todo el proceso de evaluación, de acompañamiento, digamos de talleres para los pacientes y en muchos casos se hacen también talleres de apoyo para los
cuidadores.
En la Universidad Nacional también hay cursos para cuidadores, entonces cada vez digamos las universidades, las instituciones también están como generando más espacios para estas personas.
Porque imagino que encontrarse con otras personas que están en la misma situación y con los mismos sentimientos por lo menos da tranquilidad de saber que no es la única persona que está viviendo eso.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Y lo que te decía cuando estuvimos digamos como en los talleres, lo que veíamos era eso, las personas llegaban de una forma y al estar 6 semanas, 7 semanas acompañándose con otras personas en las mismas circunstancias, cambian su forma de ver. Uh-huh. Obviamente la persona sigue enferma, sigue en su situación, pero como que cambias tu mirada, ¿no? O sea, ahí lo que te digo, no te sientes ahí solo en tu proceso.
Uh-huh. Estos talleres, cuando dices, hacíamos esos talleres, ¿en qué contexto surgieron esos talleres?
Algunos de los talleres que hicimos, y de hecho el nombre de este libro pues está muy relacionado con uno de los talleres que estuvimos como manejando, surgió en la Fundación Alzheimer.
Uh-huh.
Entonces empezamos allí haciendo unos talleres para acompañamiento de los cuidadores y luego pues los continuamos en Lazos, que es una empresa que digamos fundó también Daniel Osa. Y también está encargada, digamos, como de promover y prevenir todas estas conductas y acompañar a toda esa población.
¿Y estos talleres qué duración tenían?
Habían varios talleres, pero digamos el que me correspondía tenía una duración en principio de 12 semanas cuando lo hacíamos en la Fundación Alzheimer.
Uh-huh.
Y luego ya teníamos una duración un poquito más corta de 6 semanas, de manera que las personas pudieran como hacer todo el proceso. Y pues lo que manejábamos era un poquito las emociones, el reconocer a los otros, un poco la parte de escucha consciente. con muchas estrategias, digamos, desde la meditación, pero también desde la parte de atención plena, mindfulness.
Mindfulness. Mm-hmm. Ahora que hablas de ese tema, comentémosle un poco a la gente por qué esto es importante, el mindfulness, la meditación, en un proceso como este.
Pues mira, lo que yo he descubierto es que son estrategias que les permite a las personas pues estar mucho más atentas de lo que sucede con ellas mismas, mucho más atentas de lo que sucede con el otro y conectar realmente con la necesidad del otro, ¿sabes? Uh-huh. Desde un lugar que es mucho más real, ¿sabes? No desde lo que tú crees que el otro puede necesitar. Entonces, digamos, el vivir en ese presente también te da mucha más tranquilidad, porque no es como que estás pensando, no, pues se me va a morir, se va a enfermar, ni para qué lo hago, esto va a peor, sino, ok, estoy como disfrutando este momento que tengo con esta persona y vamos a darle todo, ¿no? Todo lo que puedo darle en este momento y con esto que puedo manejar.
Ayuda a resignificar lo que se está viviendo
total,
en ese momento.
Total, entonces pueden generar como procesos de perdón, procesos de, sí, de volver a conectar con sus familiares, ¿no? Uh-huh. El sentirlos también como en ese sufrimiento les ayuda también a conectar con estas personas de una manera mucho más sincera, mucho más sana.
También sería importante de pronto para algunas personas que nos van a escuchar y tienen algún familiar, pero todavía no ha sido diagnosticado, ¿podríamos contarles un poco en qué consiste, por ejemplo, una demencia como la demencia de Alzheimer? ¿Qué pistas o qué sensaciones iniciales podemos tener para estar pendientes de una situación como esta en un familiar? ¿O cuáles son las etapas por las que pasa una persona con esta demencia?
En nuestro libro, digamos, el capítulo donde se aborda bastante esta parte es el que menciona la doctora Victoria Arango, que es una geriatra bastante reconocida en el país, y lo hace de una manera como muy didáctica, ¿sí?
Sí.
No es una manera académica, sino que precisamente busca explicar como algunos de los aspectos que me estás mencionando, pues de una manera muy, muy didáctica. Entonces, una de las cosas que es importante es como reconocer que no todos, digamos, vamos para allá, ¿no? Porque hay como una sensación de que si estoy envejeciendo es igual a demencia, ¿no? Y pues no es así, ¿no? Entonces la demencia, pues eso es un síndrome crónico que lo que implica son una serie de alteraciones a nivel de memoria, a nivel de procesos cognitivos superiores, y que altera también pues el comportamiento, y finalmente tiene una alteración a nivel funcional. Entonces son personas que obviamente se van a volver muy dependientes, y eso es una de las cosas que les cuesta a los familiares, ¿no? Esa parte de la dependencia. Entonces, digamos, hay diferentes tipos de demencia. Como yo le digo muchas veces a los pacientes, a los cuidadores, tratándoles de explicar, es como si fuéramos de una misma familia, pero pues diferentes hijos. Entonces, todos tenemos las mismas características, pero pues cada uno con sus particularidades. Entonces, dentro de las demencias, pues hay diferentes, como la que tú mencionas, una de ellas, el Alzheimer, y obviamente va a depender como de las causas, ¿no? Entonces, son causas secundarias, como traumatismos, como deficiencias de vitaminas, o si son causas más primarias, como una degeneración del cerebro, pues tenemos, por ejemplo, la demencia tipo Alzheimer, entre otras. Y lo que va a llevar es que tengamos esta pérdida de las capacidades, pero entonces va a depender del tipo de demencia. Entonces, si tú puedes empezar a ver que hay unos olvidos recurrentes, que no son los olvidos que tenemos usualmente muchas personas, que se nos olvidó una clave, porque manejamos 80.000, o que se nos olvidó, no sé, traer algo a la universidad, pues son olvidos como comunes, ¿no? Como benignos. Pero pues otra cosa es que olvides que has desayunado, que olvides el nombre de tus familiares, que olvides como cosas que son bien importantes en tu vida, ¿no? Entonces esas son señales de alarma que es importante como estar muy, muy alerta. O también cuando empezamos a ver como muchos cambios en el comportamiento, que sería otro tipo de demencia más de tipo frontal, temporal. Y pues son personas que tienen cambios en su comportamiento, se ponen más agresivas, irritables, enojonas, o empiezan a tener cambios como en su parte del lenguaje, ¿no? Como muchos olvidos de palabras, como cosas que el lenguaje se empieza a volver muy vacío. Entonces son como señales de algo está pasando, ¿sí? Algo está sucediendo, o empiezas a perderte y te desorientas, no llegaste a tu casa. Entonces son como cosas que, bueno, que hay que estar como alerta, y pues en esos casos como hacerse, digamos, ver por un profesional, por el equipo de clínica de memoria de muchas instituciones que tienen pues diferentes profesionales y que van a hacer un adecuado diagnóstico de lo que está sucediendo.
El libro oficialmente se empezó a navegar por internet hace cuánto, más o menos.
Esto lo pusimos, a ver la fecha, fue en junio.
Sí, cierto, más o menos.
Sí, junio.
Junio de este año.
Sí, junio de este año.
¿Has tenido alguna retroalimentación de la respuesta que ha tenido la gente, digamos, algunos lectores con el libro?
Pues lo que me decía Julio César es pues que fue bien recibido, que fue bastante bien recibido por cuidadores, pero pues esto como inicialmente cuando lo puso en las redes, ya luego pues no tuve como más información al respecto.
Julio César Salamanca, que es el gerente de Biblomedia. Biblomedia es la organización que está sirviendo de plataforma y soporte para que el libro se pueda bajar completamente gratis en cualquier parte, ¿no? Y Julio César pues muy amablemente nos ha colaborado en todo el proceso de difusión y nos ha ofrecido una dirección que es la que vamos a comentar aquí ahorita para que cualquier persona que esté interesada en este mismo momento oyendo nuestro programa pueda entrar a internet y bajar el libro y leerlo y consultarlo. Entonces simplemente tienen que entrar a un buscador y digitar biblomedia.com/libromecuido. Todo pegadito, biblomedia.com/libromecuido. Y simplemente ahí llegan directamente al formato del libro y pueden bajarlo en PDF para que lo tengan en sus computadores o en sus aparatos de reproducción. Entonces, en Serinfo, que es otro servicio con el cual yo colaboro, también pusimos el enlace en el lanzamiento del libro y fue bastante bien recibido. La gente estaba muy interesada en el libro y lo han bajado mucho y pues hasta ahora hemos recibido buenos comentarios, le ha gustado a la gente la perspectiva. Creo que es un enfoque diferente porque es un enfoque no tan académico, sino más cercano a cualquier persona, a cualquier cuidador, el lenguaje mucho más sencillo. Y creo que eso hace que el libro sea de fácil acceso para cualquier persona, ¿cierto?
Sí, fíjate que eso que tú estás diciendo, cuando tú lees el prólogo del doctor Cisneros, dice eso, ¿no? Este libro muestra el rostro y da voz a cuidadores y profesionales empáticos que viven diariamente la inmensa tarea del cuidado de la persona en pérdida de sus facultades. Es un libro que habla la lengua del cuidador, transporta sus pensamientos, traduce sus sentimientos, comprende sus acciones y sin dictamen alguno guía respetuosamente al lector a reflexionar y a cambiar actitudes consigo mismo y con la persona en pérdida de autonomía. Entonces es lo que tú dices, o sea, lo que buscábamos era precisamente que no fuera una cosa académica, como estas duras y
densas, ¿no?
Eso, como piedras de leer, sino que te llegara al corazón, ¿no? Y por eso, digamos, el testimonio de los cuidadores es como tan valioso, los tips que dan los cuidadores y muchos profesionales es como muy, muy sencillo, muy de lo que nos enfrentamos también nosotros como profesionales de la salud, que no es fácil, o sea, a veces dices como fácil dar un diagnóstico y no, es muy doloroso, sí, es muy doloroso ver todo ese proceso en el paciente, en los familiares, y muchas veces nosotros también hemos padecido por personas cercanas a nosotros en esas mismas situaciones.
Claro, y la diagramación que me parece muy bonita, es un trabajo, pues tardó como tú decías, pero un trabajo muy bien logrado, que también hace muy amena el enfrentarse al libro, ¿no?
Sí, esta chica Jenny es una diagramadora estupenda, además lee realmente como la necesidad de lo que uno quiere transmitir, ¿no? Que no es fácil.
Sí.
Tú sabes que hacer diagramación con personas que de pronto no trabajan en el área que tú estás, no es fácil porque es hacerles entender lo que tú quieres transmitir, ¿no?
Sí.
Y que realmente sea una diagramación que tenga la letra grande, que tenga colores que las personas mayores puedan leer, porque obviamente si bien es cierto que está dedicado a cuidadores, pues también está dedicado pues a profesionales de la salud, a estudiantes, a personas que puedan, digamos, como en algún momento tener que hacer prácticas o enfrentarse con este tipo de poblaciones.
Una pregunta más, ¿qué perspectivas hay a futuro con proyectos de este tipo? ¿Qué piensan después de esto que han logrado, que ha sido, pues ha tomado tanto tiempo, tantas dificultades, pero que pues ya está viajando por internet, ya la gente lo está consultando? Del trabajo que ustedes hacen con los cuidadores, ¿qué perspectivas hay a futuro?
Pues en realidad sabes que no hemos como conversado sobre este tema, en algún momento como que quisimos reunirnos y como,
físicamente no se han podido reunir, ¿cierto?
No, entonces como reunirnos y decir ok, como lo logramos, ¿no? Uh-huh. Porque tener un proyecto donde hay tantas personas involucradas y de alguna forma como lograr que todos respondan, pues es bonito, ¿sí? Pero pues luego como reunirse y poder decir, bueno, lo logramos, no ha sido posible, ¿no? Entonces es como más un reconocimiento usando precisamente como las redes y como en ese punto de darlo a conocer, ¿sí? ¿Sabes? De darlo a conocer y que realmente, como lo que te decía en un principio, como beneficiar a los que más se puedan, ¿no? Uh-huh. Y que vean que, oye, que aun cuando uno puedas de pronto acceder a un centro, a un sitio, porque estás en una región donde no puedes, pues hay como información que te está llegando y que puedes utilizarla, uh-huh. ¿Sí? Nos encantaría que se pudiera poner en papel, porque obviamente sabemos que hay cuidadores que están por allá en pueblos y sitios, sí, donde no llega, digamos, el acceso de internet, pero pues sabemos también que eso es un costo adicional y pues es más difícil.
Pues ojalá este programa de radio sirva para que todos los autores se reúnan, aunque sea virtualmente, a celebrar este triunfo. Producir un libro, yo siempre pienso que es un parto difícil, digámoslo así, y que merece una celebración cuando finalmente una obra de tantas manos, con un proceso tan articulado, llega a su final, pues es algo que bien vale la pena que todos puedan celebrar, y el recibimiento que está teniendo entre la gente, que cada vez más está bajando este tipo de información de internet, ¿no?
Sí, entonces, es muy lindo, ¿no? Porque además es como... Es que cuando tú ves también lo que escriben los cuidadores y lo ves ahí reflejado, es como qué chévere poderle, como tú decías y como dice el capítulo, darle voz también a los que cuidan, ¿no? Entonces, sí, es como que dices, qué lindo que se pudo como culminar y que esté la voz de muchos que tienen como esa intención y esa motivación de hacer un cambio, ¿no? De pensar realmente en el ser humano que tiene la enfermedad, pero también en el ser humano que acompaña a esa persona con esa enfermedad.
Uh-huh. Fundamental. Bueno, mi querida Eliana, ¿se nos queda algo entre el tintero? ¿Quieres decir alguna otra cosa que yo haya olvidado por ahí?
No, nada. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación y por como darle visibilidad, ¿sabes? A este tipo de temas, de este tipo de iniciativas. Y pues como darle también ese reconocimiento a todas esas personas que están involucradas y como tú mismo lo has leído, que me parece como muy valioso, ¿no? Entonces, pues nada, agradecerte nuevamente esta invitación.
Bueno, esta es la primera invitación, esperemos que haya más, que vengas por aquí y nos cuentes más cosas de todo lo que estás haciendo. Y muy interesante, por ejemplo, lo de Mindfulness. Ya hemos tenido aquí un programa sobre Mindfulness.
Súper.
Entonces, sería interesante después retomar cosas de ese tipo. Bueno, a nuestros oyentes les invitamos nuevamente para que accedan al libro, simplemente digitando biblomedia.com/libromecuido. Entonces ahí pueden acceder y bajar el libro Me Cuido con Conciencia, Te Cuido con Amor, de todos estos autores profesionales y cuidadores que se han reunido durante un proceso de un año para poder construir esta obra y darla a conocer entre todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Y como siempre, los invitamos para una nueva edición de nuestro programa Charlas desde el Laboratorio, donde siempre tratamos de traer nuevos temas, nuevos investigadores y nuevas tendencias para la psicología y la investigación. Que estén muy bien. Muchas gracias. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.